9:41, continuamos en Boulevard, en Radio Euskadi, Máximo Cermelli, Caixo Egunon.
Egunon, Iñaki.
Bueno, vamos a poner los puntos sobre las IES o aclararnos un poco en el tablero que se va a abrir mañana. 9 de julio, se supone que termina la tregua comercial que concedió Donald Trump al resto del mundo, pero el tema parece un poco desinflado, ¿no? Ese pánico que se vivió hace 3 meses, ahora no lo percibimos de momento. ¿Cuál es la fotografía que haces, Máximo?
Pues la has dicho tú, o sea, que realmente el globo parece que se ha desinflado, pero no solo es una sensación como humana, sino que incluso es una sensación financiera. Es decir, los mercados financieros, tanto esta noche como hoy mismo, están descontando este efecto tranquilidad, o están, mejor dicho, descontando que no va a haber grandes cambios bruscos. Entonces esto nos hace pensar, más allá de nuestra percepción humana, ¿no?, que también en el ámbito del dinero, en el ámbito financiero, pues estamos con una situación bajo control, que hay una herramienta que, como bien detectábamos hace unos meses, Trump está utilizando para negociar, es un arma de negociación de los aranceles, y ojo, que hay elecciones a la esquina, es decir, que en poco tiempo Trump tendrá elecciones y esto probablemente ahí será donde volverá a repuntar con los aranceles como arma otra vez para poder ganar credibilidad internamente dentro de su propio país, porque un tema importante del que poco se habla es que mucha presión le están metiendo los propios empresarios americanos. No es solo el caso de Elon Musk, que se ha marchado y ha hecho su propio partido, sino que los múltiples empresarios americanos que están diciendo que ojo con esto de los aranceles, porque al final es que hay muchas falsas creencias que en estos meses quizás hemos dejado de decir a Donald Trump y no hemos matizado, que por ejemplo los aranceles no los pagan las empresas que exportan, sino que los pagan los empresarios americanos que importan estos productos, y de eso se trata, ¿no?, al final.
Entonces, mañana no se termina nada. Dice Donald Trump que el 1 de agosto van a entrar en vigor los aranceles, pero le preguntaba una periodista y decía, sí, es una decisión firme, pero no firme al 100%. O sea, nos tiene un poco confundidos, ¿no? Porque es un señor que siempre dice, sí, aquí se acaba el día y América será grande y el resto nos van a pagar, y ahora se le ve un poco bajito.
Pues eso, o sea, ese es el tema que te digo, que realmente ahora mismo lo que está haciendo es aflojar un poco esta fuerza de negociación que ha tenido cuando ha entrado, porque si nos fijamos también en la narrativa de los aranceles, en los anuncios, en los desanuncios, en la negociación que él utiliza, pues tienen a que ver más bien con sus periodos de cuanto es más fuerte, cuando es menos fuerte, y te digo, vienen cerca, en breve tendrá las elecciones de midterm. Y yo creo que ahí será donde volverá a reforzarse. Ahora, pues lo que está intentando es negociar. Bueno, ayer mandaba cartas a todo el mundo. Parece ser que los países que más se verán afectados negativamente por esos aranceles son Corea del Sur y Japón. Y que los demás países más o menos están negociando, pero es encantador, ¿no? El mensaje cuando manda las cartas dice, ¿queréis entrar a formar parte de la economía número uno? ¿Queréis entrar? Es que yo ayer las leía y me parecían muy, muy, a ver, muy graciosas, en el sentido de que a ver si te llega una carta de este tipo, ¿no? Es recibir la carta de Hacienda, es recibir la carta del presidente de la primera economía del mundo, que te viene a hablar que tienes que colaborar con él porque al final es bonito formar parte de la más grande economía del mundo. O sea que...
Sí, la verdad es que
el
tono
volátil
también tiene su, su lectura, ¿eh? Es un poco palo y zanahoria. Bueno, en cualquier caso, la Unión Europea, Bruselas, trabajan, al menos de cara al público, con la idea de que mañana termina un plazo y de que hay que llegar a un acuerdo. Hablan de sí, que hay avances. ¿Sabemos algo más de cómo de desarrollado está este posible acuerdo?
No, ahora mismo no sabemos mucho más, pero sabemos que ya estamos más o menos en una negociación que como mucho podría llegar a tener unos aranceles la Unión Europea del 10%. ¿Y es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. Hace unos meses, cuando anunciábamos la noticia de que Reino Unido había alcanzado el 10% de aranceles, pues decíamos que era una buena noticia para Reino Unido. Y comentábamos que quizás la Unión Europea hubiera alcanzado o el mismo mejor resultado, y en eso estamos. Yo creo que la Unión Europea ahora mismo tiene encima de la mesa un arancel plano del 10% sobre todos los productos, incluso está negociando poder rebajarlo sobre el acero y el aluminio, que son los sectores más importantes de la Unión Europea, pero lo que está intentando hacer es procurar que estos aranceles sean todavía más bajos, porque no nos tenemos que olvidar que uno de los grandes motivos que ha metido Donald Trump, más allá de la estrategia y de cómo está negociando y de que los aranceles son un arma de negociación, es quitar el poder del comercio internacional de China, que ahora mismo, durante las últimas décadas, es decir, desde el 2001, es impresionante. Entonces, lo que apunta Donald Trump, al final de todo, no es meterse contra la Unión Europea, contra Corea del Sur, contra Japón, sino que es de alguna forma destronar de lo que es el liderazgo del comercio internacional a un país que es China. Y ahí es donde realmente se juega la negociación de los aranceles.
Uh-huh. La narrativa de esta historia es un poco errática, desquiciante, pero acuerdos ha habido. Por ejemplo, uno con el Reino Unido, que acabas de mencionar. ¿Ha habido algún otro país también que ha sellado una firma, un papel?
Bueno, con Canadá y con México también han estado negociando dentro de lo que es el anterior NAFTA, el acuerdo de libre comercio entre los países de Norteamérica, y los países, tanto los presidentes de ambos países, de alguna forma se han ido acercando a las posiciones de Trump, y Trump se ha visto siempre más flexible con estos gobernantes, y están básicamente en otro acuerdo dentro del NAFTA, que repito que es un buen acuerdo. Pero como tal, grandes acuerdos no ha habido. Es que el principio de la negociación de Trump fue 90 días, 90 acuerdos, ¿no? Con 90 países. Pues de estos muy pocos se han alcanzado. Por eso te digo que realmente la narrativa es siempre grande, y luego los resultados, de alguna forma, ¿qué es lo que está descontando ahora el mercado? Es decir, podemos decir que Trump habla más de lo que realmente hace. Entonces, esto es lo que están descontando ahora mismo los mercados, y lo que nosotros percibimos incluso, ¿no? Como europeos o como ciudadanos de un mundo globalizado, donde el comercio no lo puede parar Donald Trump, sino que es algo que va más allá de las decisiones de una economía como la de Estados Unidos.
Bueno, vamos a hacer una pequeña ronda y luego vamos a poner también otros temas económicos interesantes. Hoy el gobierno vasco va a aprobar unos avales para los jóvenes, para la compra de vivienda. Vamos a tratar de matizar, calibrar qué importancia puede tener. Pero bueno, empezando por la esquina, Iñaki, ¿cómo ves esta narrativa? Este Trump un poco bajito, un poco desinflado.
Bueno, es la política volátil de la que nos tiene acostumbrados, ¿no? Y efectivamente lo utiliza como una herramienta clave a la hora de poder negociar. Seguramente venda con cierta hipérbole los éxitos, en el sentido de que siempre parece que todo le sale bien, y luego la realidad es que efectivamente, si vemos dónde estábamos, a dónde estamos ahora, como bien decía Máximo, pasamos a una situación muy distinta, ¿no? Es cierto que tiene también sus éxitos, ¿no? Es decir, la aprobación de la última reforma fiscal que acaba de sacar, tanto en el Senado por los pelos, pero también en el Congreso, con alguna disidencia de republicanos suyos, va a hacer seguramente un cambio tremendamente importante, ¿no? En las circunstancias económicas, ¿no? Habla de una pérdida de recaudación tremendamente importante, rebaja fiscal a empresas. Bueno, yo creo que son circunstancias que seguramente van a alterar su propia economía. Yo siempre he creído que la única posibilidad que existe de que la política de Trump vaya hacia lo que entendemos que es una política normalizada de relaciones económicas con el resto de los países es el hecho de que internamente sufra las consecuencias de su propia política, ¿no? Que realmente, no tanto quizás en creación de empleo, pero sí en otro tipo de problemas económicos, en esa posible recesión que puede surgir, que en todo ello realmente surja suficiente crítica interna como para que, como bien decías, internamente tanto empresas como su propio Partido Republicano le pongan freno a esas medidas, ¿no?
Permíteme, Iñaki, solo una cosa, añadir a lo que dices tú correctamente, que hay un tema que yo creo que también es otra de las falacias, ¿no? Como lo que decíamos, que los aranceles los pagan los europeos o los países que venden en Estados Unidos, cuando realmente son los empresarios americanos, que el déficit fiscal, es decir, la menor recaudación con respecto al mayor gasto público, de alguna forma, también Trump ha ido diciendo durante estos meses que depende del déficit comercial, y no es así. El déficit fiscal es una cosa, y el déficit comercial puede arreglar un poco las cuentas públicas, pero si no hay ingresos en las arcas públicas o el menor gasto, pues eso no depende solo del comercio internacional. Uh-huh. O sea, uh-huh. Estoy de acuerdo contigo, uh-huh. Pero es que hay muchas cosas, a mí me gusta matizarlo, lo que Trump dice desde un punto de vista económico, porque hay muchas cosas que podemos decir son auténticas falacias o cosas que pueden sonar bien para quien no las entiende, o para un ciudadano medio que dice, bueno, sí, los chinos nos están vendiendo los productos, pero que realmente son un poco distintas, ¿no? Que matizar.
Y además, lo del déficit comercial, realmente él pone muchísimo énfasis desde el inicio, ¿no? Y realmente es pensar que si tú importas un producto de fuera a un precio determinado, estás engañando si dices a tu gente que de producirlo tú lo harías mejor y más barato. Ciertamente crearías un empleo, pero no lo vas a producir más barato probablemente. Por eso precisamente no tienes una industria determinada, yo qué sé, de un producto concreto, ¿no? Sino que lo tienes que traer de fuera. Y eso es porque alguien de fuera tiene unas personas, un histórico, una materia prima que al final te genera.
Y toda la teoría de la especialización, claro, del trabajo. Eso es,
claro,
así es. Que desaparece de un plumazo.
Así es.
Perdona, Jone, Aitor, nos va a pillar el toro aquí en el reloj y vamos a introducir.
Yo un segundito, sí. Solo. O sea, yo de lo que te escucho y de lo que aparece en las noticias, me da la impresión de que Trump con estas cosas lo que hace es un poco la política del péndulo, ¿no? O sea, va, y vuelve, ¿no? Porque de repente voy a hacer esto y entonces anuncia no sé qué, no sé cuál, y vuelve otra vez hacia abajo. Entonces, no sé si la política del péndulo en cuestiones económicas pues tiene mucho recorrido, porque seguramente no. Y la de la amenaza pues parece que tampoco, con lo cual pues es que ahora estamos otra vez como en una especie de impasse, ¿no? Porque se tenía que acabar, no se acaba, ahora se prorroga, luego le digo tal, ahora negocio con este, les mando cartas a estos otros. Pues bueno, no sé ni si tiene claro lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, porque anuncia cosas que luego pues parece que no le dan resultado y que finalmente de momento no las lleva adelante.
Pero fíjate, los mercados se lo están tomando, realmente han neutralizado este claro. péndulo que tú decías, porque están descontando más estabilidad.
Esta mañana ya las bolsas asiáticas no han caído prácticamente, a pesar de que Japón, por ejemplo, recibiera esa carta. Vamos con ese asunto, que puede ser importante para, bueno, iba a decir para muchos chavales, chavalas, pero en realidad es aplicable hasta los 39 años. El gobierno vasco, que aprueba una línea de avales para facilitar la compra de vivienda, para aquellos que no superen 50.000 euros de ingresos anuales, la vivienda como máximo tiene que costar 340.000 euros. Bueno, hay algunos requisitos más. Máximo, ¿en qué va a consistir y te parecen útiles estos requisitos?
Bueno, a ver, el tema,
esta línea de
lo has dicho tú, es hasta 39 años, luego cubre un precio de vivienda hasta 340.000 euros, que podría parecer alto, pero realmente no lo es, visto los precios que tenemos, especialmente en Euskadi, en áreas como Bilbao o Donosti, por ejemplo, los precios son muy elevados. Y luego el tema que se presenta como un aval, es decir, estaría cubriendo una parte de lo que es necesita un joven, bueno, hasta 39 años podemos decir que somos jóvenes, y yo todavía creo que lo he pasado, he dicho somos, pero bueno, son jóvenes, y lo bueno es que esto al final es más sostenible para el erario, el tema del aval, es decir, no es un préstamo, realmente es una ayuda para que puedas independentizarte en una época en la que tenemos un problema con la vivienda. Y todavía falta, yo creo, que dar respuesta desde el lado de la oferta. Es decir, es un buen primer paso para ayudar a las personas ya menores de 39 años a salir de casa y, sobre todo, a tener una propia independencia, tener una propia casa. Pero yo creo que también el segundo paso que ahora que habrá que dar es reforzar el tema de la construcción de vivienda pública. Es decir, desde el lado de la oferta tenemos el problema más grande. Pero, desde luego, es una noticia bienvenida y, sobre todo, se va a gestionar de una forma, en términos económico-financiero, que va a ser sostenible y que va a afectar, repito, a una gran parte de nuestro jóvenes que quieren entrar a comprar una casa y que probablemente no tienen los recursos suficientes ahora mismo, porque la renta, no lo hemos dicho, son hasta 50.000 euros brutos anuales, con lo cual cubre todo el abanico, es decir, desde los que están teniendo una renta muy baja a los que tienen un nivel ya de poder adquisitivo más elevado.
Uh-huh. Bueno, pues hoy se va a aprobar en Consejo de Gobierno, veremos cuántas solicitudes se reciben y demás a lo largo del tiempo, porque esto se va a alargar. Un penúltimo asunto, OPA del BBV al Sabadell, creo que ya se ha registrado el folleto de la operación en la CNMV. Sí. ¿Hay algo que destacarías de ella?
Pues que ahora hay que esperar a que se apruebe para final de julio y tenemos una asamblea el 6 de agosto del Sabadell, donde ahí se tendrá que decidir sobre dos cosas, el megadividendo y la operación de otra entidad que se ha vendido ahora mismo al Santander, que probablemente se tendrá que echar para atrás. Bueno, ahí decidirán, bueno, te diría eso en un tuit, o sea, la palabra a los accionistas, es decir, tanto dentro de la asamblea, así como dentro de la OPA, porque tendrán que opinar ellos sobre qué hacer. El Sabadell tendrá que dar unas líneas guías, pero ahora mismo, o sea, tendremos un mes de verano donde los accionistas del Sabadell van a ser los principales protagonistas de las noticias económicas.
Pues espero que tengan una teleasamblea, porque el día 6 de agosto pues, la gente estará a otra cosa. Oye, y resulta que hablamos de fútbol, ¿eh? Resulta que ahora Nico Williams no solo va a tener oportunidades de meter goles con el Athletic, sino que esto también es un chicharro para la Hacienda.
Hombre, nos ayuda a las arcas públicas. Si se hubiera ido, es verdad que hubiéramos cobrado lo del IVA en one shot, ¿no? En un golpe, único golpe. Pero el hecho de que se vaya a quedar aquí, y además ha firmado una cláusula de casi son 90... Bueno, ya veremos como cuando se nos da toda la información completa, de 90 millones de euros. Entonces esto al final lo que hace es que realmente, teniendo en cuenta el IRPF, teniendo en cuenta los patrocinadores, los sponsors, todos los que está detrás de este, que ya es una máquina de dinero, ¿no? Como cuando, me acuerdo, hay algún futbolista que era ya como parte de un ramo de empresa, pues al final esto significa mayor recaudación no solo este año, sino que en los años siguientes. Y todo esto, si el Athletic sigue con lo que es la temporada, la Champions y las competiciones europeas...
Te estás viniendo arriba ya, Máximo, ¿eh?
Pues al final esto implica mayores introitos y esto significa mayores ingresos para las arcas públicas. Así que buena noticia para el dinero que llega a nuestras arcas.
Bueno, para terminar con este tema ligero que conocimos el pasado viernes, que tengo hoy mucho Athletic Sal en esta mesa, os voy a preguntar una pequeña valoración, Jone, que Nico se queda.
A mí me parece muy bien. Lo que pasa es que, o sea, me parece muy bien, estoy muy contenta de que haya tomado esa decisión, pero eso me lleva a hacer una reflexión, ¿no? Que hablamos mucho de retener talento, de conseguir que el talento se quede aquí, y entonces, pues no sé, un talento como el de Nico Williams, si le ha llevado en algún momento a pensar que se podía ir porque podía hacer las cosas mejor en otro sitio, pues salvando las distancias, cuando hablamos de otras cosas, pues merece que nos hagamos una reflexión. Esto es un debate largo, ¿eh? Nos tienes que dar un día entero solamente para esto, pero en cualquier caso, muy bien que Nico se quede, porque nos va a hacer ganar la Champions, la Copa y la Liga el año que viene. ¡Aupa, Atleti!
¡Aupa! ¿Y cómo se ha subido la gente hoy?
Tranquilos, no pasa nada.
Empezáis con el deadline de Moisés, Trump, y ahora acabamos con Nico.
Antes has dicho que te censurabas en algunas cosas, veo que con esto no te censuras. Bueno, haces bien. García Nuño, que también encantado, supongo.
En lo deportivo sí, porque yo creo que lógicamente refuerza al equipo, ¿no? A mí sí me quedaba alguna herida abierta, ¿eh? En el sentido que aunque sea un jugador que...
A ti ya muchos, Iñaki, a ti ya muchos. Sí. Que hay que ver los comentarios que ha habido en las últimas semanas de Nico Williams. Y no voy a hablar de aspectos despectivos, que es... racismo, etcétera, etcétera.
Bueno, que tome nota, CB, Confebas, la patronal de retención de talento, como decía
Jone Boris de la Yo creo que eso es un debate importante.
Ahora, lo que queda en evidencia otra vez es el estilo del Barça, realmente lamentable.
Ahí, la puntillita. Bueno, Iñaki García Nuño, Jone Boris de la Yaya, Máximo Cermeli, Aitor Gonaga, un placer. Bye. Ricasco. Continúa Boulevard ahora a las 10 con Loreto Larumbe. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana. Agur.